planea implementar el nuevo gobierno conservador. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy viernes 25 de octubre del año 2019. Agradeciendo la linda sintonía a este su programa de lunes a viernes dentro y fuera del territorio nacional. También agradeciendo pues la asistencia técnica de Tapanes Estrella, así como la producción de Danilo Fuentes Viñoli y Miguel Sánchez. Y desde luego, pues hay un tema que es preocupante, que ha tomado características de pandemia, y estamos hablando justamente de cómo ha crecido la situación de la epidemia del dengue hemorrágico en Cuba, que comenzó en las provincias orientales, pero que se ha extendido ya prácticamente hasta la ciudad de La Habana y quizás Pinar del Río. Para hablar un poco y actualizar sobre los peligros que está llevando adelante esta epidemia, me acompaña el doctor Alfredo Melgar, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo para todos. Y sobre todo, muchas gracias, Cari, por tocar un tema tan importante que no se está hablando y tan grave, que es la situación epidemiológica en Cuba, especialmente esta fuerte epidemia de dengue que está azotando la población cubana.
No, definitivamente. Y gracias a las redes sociales, gracias a la nueva tecnología, estamos viendo fotografías que son francamente espeluznantes de los estados, de los vertederos públicos pegados a escuelas, pegados incluso a instituciones estatales. Y Alfredo, ¿cómo es posible que un médico pueda confundir una neumonía con un caso de dengue?
Así es, Cari. Lo único que en este momento la población tiene como un poco de defensa, de denuncia de lo que está pasando, son las redes sociales. En el pasado, cuando tuvimos una epidemia así tan grave, en el año 97, los médicos independientes fueron los únicos que sacaban información. Fue la época en que el doctor, por ejemplo, Desi Mendoza, denunció que Santiago de Cuba, los hospitales estaban abarrotados. Y lejos
le costó prisión.
Eso te iba a mencionar, que lejos de reaccionar a una denuncia y hacer algo, él fue a la prisión. Ajá. Entonces, hoy es la situación muy similar al año 97, Cari. Por toda Cuba se ha desatado una epidemia de dengue y de dengue hemorrágico. Especialmente las fotos y los reportajes que están saliendo de Holguín, de Santiago de Cuba, de Guantánamo, son, como decías, muy alarmantes. ¿Y por qué no se habla? ¿Por qué no se denuncia más oficialmente? Porque no les conviene sencillamente al régimen que esta epidemia siga saliendo y que salga a la luz también el descontrol que ellos tienen de la epidemiología cubana, de cómo están diciendo los basureros, las aguas, los vertederos, las aguas albañales contaminando las aguas potables, las áreas donde los alimentos también se contaminan, los mosquitos se reproducen. Entonces, yendo al grano del asunto, Cari, está muriendo gente joven. Sí. Especialmente este caso que fue denunciado internacionalmente en las redes sociales, una mujer joven, 22 años, que después se probó que estaba embarazada, empieza con síntomas clásicos del dengue: malestar general, fiebre, dolor muscular, dolor en la espalda. La ingresan, le dicen a la madre, que es una persona que conoce de temas de salud, que es una neumonía. Sigue, la ingresan y luego ella sigue quejándose de más malestar, de más dolores, y empieza a sangrar. a sangrar por todas partes, le bajan las plaquetas, que eso es un signo también del dengue hemorrágico, porque el virus del dengue, una de las cosas que hace es que consume las plaquetas, que las plaquetas son importantísimas en la coagulación. Le baja la hemoglobina a un nivel donde hay que transfundirla. Y le siguen diciendo a la madre que es una neumonía. Pero bueno, hay dos opciones solamente aquí, Cari. Una, o los médicos que la atendieron no se saben dónde estudiaron medicina, o dos, están recibiendo una presión del régimen de que no sigan diciendo que hay dengue en Cuba.
Yo creo que sí, que es esto último que tú estás hablando. Justamente estoy viendo ahora una fotografía de, un vertedero justamente cerca de Telecristal, que es una instalación del régimen castrista. Ahora, al fuera de aquí hay una realidad. ¿Dónde está la salubridad? ¿Dónde están los camiones que recogen la basura? Porque lo que vemos son vertederos que son centros de incubación del mosquito Aedes aegypti, que es el que causa el dengue, y el dengue hemorrágico es terrible porque la persona muere total y absolutamente reventada.
Así es, Cari. Así es. ¿Dónde está? Por ningún lugar. Todas las denuncias que salen, la principal queja es negligencia total de los que tienen que ocuparse de esto, que allá lo llaman el poder popular y no sé cuántas cosas, que no están recogiendo la basura. Incluso hay una denuncia de un periodista que dicen que en un área de La Habana están quemando los basureros.
Sí.
¿Cómo se puede quemar un basurero ahí mismo en las narices de la gente? Cuando ese humo es contaminante, cuando ese humo puede desencadenar una crisis de asma, infecciones respiratorias, esa no es la solución.
Ahora, ¿hasta dónde, Alfredo, es efectivo este tipo de fumigación que ellos llevan adelante?
A ese
punto
iba,
Karen. Voy a hacerte una pregunta, porque lo último que yo esperaba oír o ver de ese régimen es que pueden ser condenados a prisión quienes tengan un síntoma y no acudan a un hospital. Pero es que cuando tú ves las fotos de los hospitales donde están atendiendo a personas con dengue, tú prefieres quedarte en tu casa.
Por supuesto, Cari, por supuesto. Ese es el razonamiento más lógico que puedes haber hecho. Una paradoja total. O sea, por un lado, no hay una prevención de la transmisión del dengue, que es el mosquito, donde se reproduce la larva y los huevos en las aguas estancadas. Pero entonces, por otro lado, quieren castigar a la víctima,
sí,
a los enfermos. O sea, porque no van a un hospital, lo quieren castigar porque transmiten la enfermedad. Pero bueno, ¿cómo no van a transmitir la enfermedad si están viviendo en lugares hacinados, expuestos a infecciones? ¿Cómo se pueden amenazar con encarcelar a una persona que es el enfermo, que es la víctima? Como tú decías, la situación de los hospitales es tan grave que se están derrumbando. Cuando el paciente llega al hospital, las principales denuncias es de higiene. Las camas están distendidas, los baños, una de las denuncias más graves es los baños de los hospitales. ¿En qué condiciones están donde los pacientes no quieren ir al baño del hospital? Entonces, claro, por supuesto, esto es muy grave porque entonces la gente no va a buscar asistencia médica y pasa el dengue en su casa con gran peligro de transmisión si no se protege con un mosquitero. O sea, es un caos total donde está llevando al país a una epidemia mayor que se está ocultando, que no se está denunciando, y decir la verdad es una forma de ayuda, de cómo se puede ayudar a esa gente a prevenir que esa epidemia siga extendiéndose por toda Cuba, exponiendo a los niños, exponiendo a las mujeres embarazadas, pero también exponiendo a los viajeros de otros países que llegan a Cuba y se pueden infectar.
Bueno, eso te quería yo preguntar. Déjame decirte, yo hace más de 6 años que vengo cubriendo estas epidemias, esta no es la primera, las fumigaciones son, yo creo que los mosquitos engordan más con ellas y lo que hacen es enfermar a la población, no sé de qué estarán compuestos los químicos, pero es importable o es exportable el dengue, porque tu preocupación es precisamente los pocos controles de salud que hay aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami con relación a personas que viajan frecuentemente a la isla.
Exactamente, Cari. Lo que te iba a comentar, terminando el tema ese, es que muchas personas no permiten que entren a su casa, con razón. No pueden entrar así deliberadamente, en la violando la libertad, el respeto a la libertad individual de una persona. No se puede fumigar. Él dice, si es un delincuente, me viene a robar, yo no sé quién es. Si es un espía, yo no sé quién está entrando a mi casa. Y tienen razón, no se puede fumigar de esa forma. Pero bueno, la parte esta importantísima es, hay que poner una alerta a los viajeros, sobre todo de la Florida, que los cubanos que están viajando, mi recomendación es no viajar a Cuba en este momento. Están expuestos a una infección muy grave, que es el dengue hemorrágico. Si lo tienen que hacer por razones familiares de peso, tienen que protegerse, usar mangas largas, mosquitero, repelente. Pero aparte, las autoridades de salud tienen que poner esa alerta a los viajeros y los aeropuertos tienen que estar muy, muy vigilantes, porque el dengue, como otras enfermedades, tiene un periodo de incubación donde el enfermo tiene muy pocos síntomas y ahí está en riesgo de transmitir la enfermedad. Y aquí en la Florida hay casos.
¿Cómo que tiempo de incubación tiene más o menos, Alfredo?
7 a 14 días. 7 a 14 días. Puede tener un poquito de malestar general, molestias en el cuerpo, y después se desatan los síntomas agudos. Ahí está el peligro. Y aquí en la Florida hay casos de dengue. Y esto se puede convertir en una epidemia si no se pone un aviso a los viajeros. Y el aviso es ese. Primero, no viajen a un país donde hay un descontrol epidemiológico. Y segundo, si tiene que viajar, estos son los síntomas y estas son las medidas de protección.
Pero yo veo que hay muy poco control, ¿no? Y no lo digo solamente por los que viajan a Cuba. Lo digo también por otros viajeros. Antiguamente había una serie de exámenes que tú tenías que poner, pasar, que iban desde pruebas de tuberculosis. Todo eso ha ido decayendo. Hemos visto que personas entran al país y no les piden documentación de exámenes médicos para poder, demostrar que están libres de cualquier tipo de enfermedad contagiosa. Eso ya no está siendo tan evaluado.
No está siendo tan evaluado, Cari, y es muy peligroso porque no se puede bajar la guardia. Por ejemplo, el sarampión, que había sido erradicado en muchos lugares del mundo, ha vuelto con fuerza otra vez en los niños, el sarampión, que tiene complicaciones tan graves. Y una de las razones, por ejemplo, Venezuela, que tiene una crisis sanitaria también, igual que la de Cuba o peor,
por ahí me iba.
Están saliendo pacientes venezolanos que cruzan la frontera y como no lo están revisando, están transmitiendo enfermedades a otros países del mundo porque allí no lo están vacunando, no se están protegiendo por el descontrol que hay en el sistema de salud. Entonces esos puntos de frontera son importantísimos porque se pueden exportar también estas enfermedades.
¿Qué solución a corto o a largo plazo puede tener esta crisis siempre y cuando las autoridades competentes en Cuba, y digo competentes porque son las que están manejando el país, para mí son incompetentes, no tomen medidas más radicales, comenzando por la limpieza total y absoluta de vertederos, de cisternas, de lugares donde puedan crearse focos de contaminación? Hasta que eso no suceda, de nada vale, en lo más mínimo, que puedan fumigar y fumigar y fumigar. Y te reitero, hace más de 6 años que, como vamos, estamos cubriendo este tipo de situación y no tiene un final. Entonces, autoridades castristas no les interesa. No piensan que esto puede, ya que ellos son tan cuidadosos con los pesos y los centavos que deja el turismo, que este tipo de epidemia puede alejarles un turismo de la isla.
Exacto, Cari. Ese, muy bien eso, ese análisis, porque todo es absurdo. Todo lo que sale de Cuba es absurdo. No se puede castigar al enfermo, no se puede castigar a la víctima, no se puede entrar a las casas privadas de una persona a fumigar sin el permiso de esa familia, de esas personas. Entonces, si no reconocen la realidad de lo que está pasando, el dengue, trataron de crear una vacuna, no funcionó. No hay una vacuna contra el dengue. No hay un medicamento específico contra el virus del dengue. La única cosa que funciona es la prevención. Tienen que aceptar la situación tan grave de epidemias que está azotando a Cuba. Tienen que limpiar esos basureros, los vertederos. No se puede seguir contaminando el agua que consume la gente. Si no asumen eso y siguen paseando por el mundo como si nada pasara, la situación será cada vez peor dentro de la isla, con más sufrimiento, que es lo que nos importa a nosotros. Por ejemplo, a mí como médico, lo que me importa es el sufrimiento del pueblo cubano y de la gente, que tienen que saber que esa no es la Cuba que, del sistema de salud cubano que existía anteriormente, que tenía índices comparables con Europa y con los mejores países de América Latina.
No, indudablemente, pero es que también hay una realidad, Alfredo. Ya no existe apenas médicos competentes dentro de la isla. La mayoría de todos ellos, como tú bien has denunciado en reiteradas oportunidades, están en los planes de venta de esclavos de bata blanca en el exterior. Entonces aquí es donde tenemos que llegar a la triste conclusión de que ellos no les importa, no les interesan los nacionales cubanos.
No les importa.
Crear más fuentes de ingresos que en definitiva, tristemente, han tenido la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, la cual está en entredicho en este momento. Y me gustaría un análisis tuyo de este estado comparativo. Cuando hay un caso de epidemia, como la ha habido, por ejemplo, en Haití, luego del terremoto, como la hay ahora en Venezuela, esos países, cuando no tienen la capacidad para absorber ellos esta situación, reclaman y dejan que otros países del mundo, no estoy hablando solamente de Estados Unidos y sus barcos que van, que son hospitales portables, hospitales navegantes. ¿Cuál es el empecinamiento de ese régimen? Primero, en ignorar esto. Segundo, en tomar la medicina como una fuente de ingreso.
Y así mismo es, Cari.
No hacer absolutamente nada para evitar estos vertederos. Yo he visto ayer un video de una maestra cubana en La Habana, creo que fue por el cerro, denunciando el vertedero. Horrible, pero tú no tienes una idea que había pegado a la escuela donde ella impartía clases a menores. ¿Por qué ese ensañamiento de ese régimen con su propio pueblo?
Así es, Cari, y a esa maestra, lejos de halagarla por lo que hizo, que fue muy bien, que está exponiendo sus niños, sus alumnos a estas enfermedades infecciosas, la expulsaron de la escuela.
La expulsaron de la escuela.
¿Por qué? Porque todo para ello es darle información al enemigo. Pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en todos estos países comunistas dictatoriales. Es darle información al enemigo. En Venezuela, el Congreso de Venezuela estaba pidiendo que se declarara una emergencia humanitaria.
Ajá.
¿Y qué respondió Maduro? Que no, porque eso era darle el arma al imperialismo para que intervinieran en Venezuela. Es la misma falsa ideología. En África, cuando los países de África han sido azotados por el ébola.
Ébola, efectivamente.
Por el ébola, un virus tan violento como el del ébola, que produce tantas muertes, ahí llegó todo el mundo. La Cruz Roja Internacional, los Médicos Sin Frontera, la ayuda de Estados Unidos. Y así fue que se pudo controlar la epidemia. Puerto Rico sufrió un huracán terrible, devastado todo. Si no llega la ayuda, eso hubiera sido un caos epidemiológico de todo el desastre de aguas acumuladas, falta de electricidad. tienen que aceptar el problema y pedir la ayuda necesaria para poderlo controlar. Si no, no hay ninguna solución, porque ahora mismo el sistema de salud cubano es un desastre total. O sea, los médicos, como decía, se han ido, no hay, en los consultorios de familia no hay nadie, se están cometiendo negligencias gravísimas, como la niña esa que murió por una vacuna, la otra joven, la joven que muere, donde le dicen que es neumonía y es dengue. Hay un desastre total. Como único se resuelve, primero, tiene que haber un cambio político total del sistema para poder reformar después el sistema de salud. De lo contrario, es imposible, Karen.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy clásico. Aquí han habido fenómenos naturales y los gobernadores y las autoridades de las localidades que han estado afectadas, como cuando Katrina, cuando Wilma, cuando el huracán Andrew, no he visto en ningún momento de parte del gobernador un estado de reticencia de recibir ayuda. Al contrario, de inmediato se declara un estado de emergencia. Eso es lo que hace un país civilizado, ayudarse mutuamente.
Por supuesto, Cari, y también esos gobernadores, esas personas que representan al pueblo, tienen que estar allí dando ellos la cara.
Claro.
Cuando hay una crisis, el presidente de Estados Unidos tiene que estar ahí. El gobernador de la Florida tiene que estar ahí. La gente que se ocupa de toda la asistencia sanitaria del Departamento de Salud tiene que estar allí. No puede darle la espalda a una situación tan grave y estar paseando por el mundo, reuniéndose con este y con el otro, cuando la causa principal es que el país se le está viniendo abajo desde el punto de vista higiénico y epidemiológico. Si de verdad no le entran con fuerza a eso, los que van a sufrir son la gente dentro de Cuba, que son los más afectados, y encima de reconocerlo y ayudarlo, lo que lo están es castigando. O sea, amenazar a la cárcel a una persona porque está enfermo es totalmente absurdo y represivo.
Muchas gracias, Alfredo, como siempre, por poner en perspectiva en el orden médico lo que está ocurriendo en la isla de Cuba, por esa advertencia que hace a las autoridades sanitarias de aquí, de Estados Unidos y también de otros países, que deben tomar medidas porque el cubano que vive en el exterior no solamente sale de Estados Unidos, sale de España, sale de cualquier país donde viva a ver a la familia, a resolver problemas, y desde luego es preocupante que pueda crearse un estado de emergencia por la falta de cuidado en ese aspecto. Gracias, Alfredo.
Muchas gracias.
Me voy a una pausa,
un abrazo.
Y regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia. Y nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tengo a José Díaz Silva, representante del Movimiento Democracia, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Silva, ¿cómo está usted?
Sí, buenas tardes y un abrazo de libertad para todos aquellos que nos escuchan. En el día de hoy todo tranquilo y todo bien.
Sí. Bueno, vamos a empezar por lo que ocurrió ayer. Bajo un eufemismo que ellos llaman regulado, un grupo de ustedes, entre los cuales estaba usted incluido, ha sido impedido en el aeropuerto de viajar a Estados Unidos para un evento que empezará en unas horas en la Torre de la Libertad. ¿Cómo se produjeron los hechos? ¿Cómo fue que ocurrió la situación? ¿Qué argumentaron? Ustedes tenían ya la invitación, pasaporte habilitado, no les avisaron antes, y cuando llegaron al aeropuerto, pues como ellos son los dueños del país, no les permitieron salir bajo ese nuevo nombre que le han dado de regulados. Hábleme, Silva, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí, claro, no solamente dueños del país, se creen dueños de las personas, hombres, mujeres, niños y de sus sentimientos. Eso es lo que se creen ellos. Como usted decía, Care, había un grupo de cubanos, una veintena de cubanos que estaban invitados para participar de ese evento, ¿no?, que dentro de unas horas comienza, Pasos de Cambio. Y bueno, los que estábamos invitados, en el caso yo era uno de esos y la esposa mía, Lourdes Esquivel Vieto, estábamos invitados y bueno, llegamos allí a la Terminal 3 del Aeropuerto 1 de aquí, José Martí, y cuando llegamos allí pasamos todos los controles de la aduana y todo fue de lo más bien. Nosotros no tenemos problemas porque los que estábamos allí no tenían problema ninguno en los papeles, todos los papeles estaban en regla. Nosotros no se nos comunicó que estábamos regulados ni que no podíamos viajar. Cuando fuimos a pasar la parte de migración, allí nos tomaron los pasaportes y el pase de vuelo y se lo llevaron por una oficina. Entonces viraron con el pase de vuelo cortado, lo picaron y nos dieron un pedacito y nos dijeron, en el caso mío me dijeron, usted está regulado, y en el caso de la esposa mía, lo describe bien, le dijeron, usted está regulado. Pero a muchos que estaban allí le dijeron, usted hoy no puede volar a Estados Unidos. Bueno, nosotros en ese momento no, decidimos, porque sabía que eso era una violación, eso era un abuso, porque a nosotros no se nos había dicho nada de que estaba regulado ni nada, y no hemos tenido problemas nunca, ni con la justicia, ni hemos sido miembro del gobierno, ni tenemos información clasificada, ni nada. Y entonces, ahí en ese momento decidimos plantarnos allí porque había un muchacho y Guillermo del Sol, que a Guillermo del Sol, que es el señor que estuvo 55 días
de hambre.
En huelga de hambre. Bueno, a él no lo regularon ni nada, pero sí, sí al hijo lo regularon, le dijeron que no podía viajar, ¿no? Bueno, a este señor después, por la tarde, lo bajaron del mismo avión. Pero bueno, decidimos allí tirarnos todo en el suelo allí y mantenernos allí hasta que un muchacho que sí lo habían dejado salir, bueno, el vuelo saliera. Y bueno, en ese momento empezaron a llegar los operativos de la policía, la seguridad del Estado, todo el Ministerio
del Interior. ¿Qué argumentaban ellos? Que aunque ellos no tienen nada que argumentar, ellos, como usted bien sabe,
claro, mira,
sabe todo el mundo, son dueños de los, claro, seres humanos, claro, no solamente de la isla, sino de las,
sí,
decisiones,
mira,
de los cubanos.
Allí llegó un mayor que dice él que él es el que representa en los aeropuertos, todas las terminales estas de aquí, vestido de verde con su estrella ahí, y llegó a donde estábamos nosotros allí y nos dice, yo lo que no quiero es que se forme algún problema aquí, nosotros no tenemos culpa porque eso está en las computadoras, ¿no? Que estaba en las computadoras, y si las computadoras dice que está regulado, que no pueden viajar, pero haciéndose bueno, que eso no es asunto de nosotros. Nosotros sabíamos que allí eso fue mandado por la seguridad del Estado para controlar aquello, para que no se creara un caos y que nosotros no fuéramos de ahí del aeropuerto, porque allí habían extranjeros y habían cientos de personas allí que querían coger vuelo. Y entonces cuando vieron las protestas de nosotros, que estábamos sentados ahí, y los comentarios entre nosotros mismos y las noticias que estaban dando, estaban erizados, ¿no? Ya estaban puestos para lo que estaba pasando, y entonces ellos cogieron miedo. Entonces la terminal esa la sitiaron de policía, de seguridad del Estado, porque cuando nosotros nos vamos estábamos viendo las guaguitas, los carros de patrulla que tenían escondidos, y bueno, los efectivos que tenían ellos de policía y la seguridad del Estado, mucho civil que tenían ahí dentro de la terminal, pero eran civiles que eran de la seguridad del Estado y policías vestido de civil. Pero allí respuesta a nosotros no nos dieron ninguna respuesta nos dieron. La respuesta que nos dieron...
Una pregunta, ¿a ustedes le retiraron o les confiscaron los pasaportes, la tarjeta de salida? ¿Cuál es la situación actual que enfrentan ustedes? ¿Tienen algún tipo de restricción en este momento, luego de haber confrontado directamente, muy valientemente, a las autoridades en el aeropuerto?
No, nosotros, como le dije, nos dieron el pasaporte que nos habían quitado, nos lo dieron, lo que la tarjeta de vuelo la picaron, nos dieron un pedacito, y más adelante, allá donde la habíamos sacado pasaje allí, que nos habían dado pasaje, bueno, allí nos llevaron allí para que diéramos el pedacito de tarjeta esa de vuelo, ¿no? Pero el pasaporte no lo dieron y no nos dijeron nada. Estamos iguales que nosotros fuimos allí, estamos, pero con la palabra de ahí, de los aduaneros ahí, y de la seguridad del Estado, que nosotros estábamos regulados y que teníamos prohibición de salir. Allí nosotros le explicamos la situación del canciller, que había dicho por la televisión, en una pregunta que le había dicho un periodista, que regulado es aquella gente que tiene información clasificada o que tienen proceso penal, pero se lo dijimos, nosotros no tenemos proceso penal, nosotros no hemos sido miembro del gobierno ni tenemos información clasificada, pero así todo, bueno, rechazaron todo eso, y bueno, después nosotros nos fuimos y lo dejamos a ellos con todo ese enredo. Sabemos que ese es el abuso que comete el régimen, que se cree dueño de las personas, de los sentimientos, y bueno, comete estas violaciones que son abusos al pueblo cubano y principalmente a los que piensan diferente, porque dice Díaz-Canel que aquí no se persigue ni se reprime a los que piensan diferente, y ayer eso fue una muestra para el mundo y para Cuba de que aquí sí se reprime a los que piensan diferente, porque todos los que estaban ahí eran defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos humanos. Allí no había ningún revolucionario. Si hubiera habido algún revolucionario, ellos lo hubieran sacado, lo hubieran montado en el avión. Pero como no había ningún revolucionario, todos eran activistas de los derechos humanos y líderes reconocidos, bueno, tomaron esta medida de violarnos nuestros derechos, porque esos son derechos que tenemos nosotros, ellos no pueden violar los derechos esos. Ahí, como le dije, ninguno
derechos que fueron
teníamos
denunciados por el propio secretario de la Organización de Estados Americanos en el día de ayer, el cual emitió un criterio muy fuerte y dijo que parecía mentira que todavía a la altura del siglo XXI, pues en Cuba se prohibiera a cubanos salir del país a un evento pacífico, a un encuentro. Gracias, José Díaz Silva, por este detallado informe sobre lo que ocurre constantemente en Cuba, donde no hay leyes y donde se violan constantemente los derechos humanos. Y hablando de violaciones de derechos humanos, de riesgo a la vida, paso los micrófonos a Santiago de Cuba, donde tengo a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Cari. Como siempre te digo, es un placer estar en tu programa. Un saludo para ti, para Díaz Silva y demás personas que se encuentran en el estudio.
Bueno, ya vimos cómo van los tiros con los que quieren asistir, ¿no?, a eventos internacionales. Pero bien, queremos una muestra de vida de José Daniel Ferrer. Vi un video de la esposa de él en el Parque Céspedes con el niño en brazos reclamando que se le dé una muestra de vida, pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer, y desde luego vinieron las tropas represivas y no sé cómo concluyó, si terminó arrestada. Pero me gustaría una actualización. José Daniel Ferrer es en este momento un desaparecido del régimen de la familia Castro Canel.
Exactamente, José Daniel Ferrer, también Roilán Zárraga, José Pupo y Fernando González. Sí, hoy cumplen 21 días, en el caso de José Daniel Ferrer y de Roilán, 21 días sin que se sepa de ellos, y en el caso de Fernando González y José Pupo Chaveco cumplen 24 días desaparecidos, incomunicados, aislados, sin derecho siquiera a una llamada telefónica. Hoy, conforme pasan los días, también aumenta la incertidumbre de la familia y de los demás, las demás personas que le apreciamos, y pues la familia hoy, Melba, como bien tú decías, la esposa, dos hijos de 17 y 14 años, más el bebé de 4 meses apenas de nacido, estuvieron en el Parque CP protestando de una manera pacífica, como lo puede hacer cualquier ciudadano en cualquier país donde
como
se respeten los derechos humanos.
Es su derecho a que ella sepa cuál ha sido el destino de su esposo, al cual lo han arrestado, no le permiten visita, no le permiten ni tan siquiera que pase una información diciendo en las condiciones que está. Ahora yo tengo una pregunta. José Daniel estaba en licencia extrapenal. ¿Es esto un indicio de que quizás se la han retirado y volverá nuevamente a prisión a cumplir el resto de la condena que tenía desde la Primavera Negra?
Sí, Cari, el régimen puede actuar de muchas maneras. Es en cierto modo impredecible, pero la cuestión está en que, al parecer, a juzgar por los indicios, lo que vamos mirando, lo que quieren es llevarle a prisión por un motivo político. Además, así se lo hicieron saber a él, que esta vez
un día
gracias por corregirme, por un motivo común, porque le dijeron a él mismo, según su esposa, que a él le dijeron que no se iba a ir esta vez como un preso político y que no iba a tener apoyo internacional, que esta vez se iba como un preso común. Y en tal sentido el régimen está tratando de fabricar testigos de que levanten falsos testimonios, no ha dejado de presionar a los vecinos, a los activistas, y lo más lógico, estamos seguros de que también a los otros tres que están detenidos con él le están sometiendo a fuertes presiones para que declaren en contra del propio José Daniel Ferrer. Esto lo han hecho en otras ocasiones y de eso estamos seguros. Pero cada día, ante las arbitrariedades, queda más expuesto que todo se trata de un caso político, porque no se justifica que en un caso común ellos cometan todas las violaciones que han cometido en el caso de José Daniel.
Ahora bien, ¿qué ha pasado con la esposa de él? ¿Ha sido arrestada? ¿Está en su casa?
Bueno, lo que sabemos es, la poca información que tenemos es que continúan arrestados, la esposa y los tres hijos continúan
arrestados. ¡Qué horror! ¿Los niños chiquitos también?
Todo el mundo. Hasta ahora ella no ha llegado a su vivienda, ni los otros, es decir, con su bebé encima, ni los otros dos hijos adolescentes tampoco. Ya van para 4 horas sin que sepamos el paradero ni sus condiciones.
Ahora bien, hay un reclamo internacional muy fuerte hasta dónde esto, en otras oportunidades ha funcionado el reclamo internacional, pero estamos viendo como que en este momento el régimen no está respondiendo a ningún tipo de petición sobre José Daniel Ferrer.
Esto es algo que también hace que nos preocupemos mucho, porque ante el costo mediático, ante la opinión pública que está teniendo el caso, ellos aún le mantienen aislado, y esto nos hace sospechar de que pueda estar muy golpeado y ese sea el verdadero motivo por el cual le tienen desaparecido, no le dejan ver. Hasta ahora es el parte, sigue siendo igual el parte que se maneja, que se encuentra desaparecido, no se sabe dónde está y no hay indicio de él por ningún lado.
Terrible la situación que ocurre en un país cuando no hay leyes, y todavía Mariela Castro llama al presidente de Chile cipayo y dictador. Dame tu criterio en torno a esto, porque hay veces que yo escucho a las hijas, a los miembros de ese régimen despótico, hablar de otras democracias y se olvidan de que lo que llevan detrás es un santuario de muerte y de falta de falta de derechos humanos, de violaciones de los mismos desde hace 60 años. ¿Cómo contemplas tú este llamado de cipayo dictador al presidente Piñera, porque le pidió disculpa al pueblo por haber hecho un aumento de transporte que indudablemente estalló en una crisis social?
Bueno, mira, te diré algo. El régimen cubano, a través de los años estos que lleva en el poder, 6 décadas, ha generado en el pueblo de Cuba una constante situación de crisis. Esa crisis a veces se agrava más, como fue en los años 70, como fue durante el periodo especial al derrumbe de la Unión Soviética, y como está sucediendo ahora mismo. ¿Qué pasa? Que en Cuba no existe un sistema democrático y que garantiza, respeta los derechos humanos como existe en Chile, y del cual el presidente Piñera es un defensor. Y esto genera de que los ciudadanos que viven bajo el terror del Estado, pues no se puedan manifestar ante las insatisfacciones que puedan tener, con razón o sin razón, porque hay medidas de austeridad que sencillamente se toman para restablecer la economía y que las cosas no vayan a peor, aunque puedan empeorar la situación de algunos grupos de ciudadanos. Pero, como te decía, en Cuba no pasa eso porque el pueblo vive bajo el terror. El pueblo en Chile no teme al Estado. En Chile el Estado teme al pueblo y respeta al pueblo. Pero en Cuba el pueblo teme al Estado. El pueblo teme al Estado. Y esto no tiene otro significado que no sea dictadura. El cinismo de Mariela Castro es el mismo de todos sus familiares. Es el mismo de sus primos, es el mismo de sus tíos, porque ella sencillamente es una beneficiada, es una explotadora, pertenece a una familia que acumula riquezas en detrimento del pueblo a costa del hambre y la miseria de sus ciudadanos. Y ella va a continuar defendiendo lo indefendible porque sencillamente es parte de toda esa pudrición. Pero cada vez son más, cada vez son más condenados y menos creíbles, porque estamos en la era de la información y lo que Mariela Castro diga fácilmente se desmiente al instante y se argumenta al instante, y cada vez más el pueblo de Cuba lo está haciendo a través de las redes sociales.
No, indudablemente las redes sociales han jugado en esto un aspecto fundamental. Se han abierto infinidad de páginas demandando prueba de vida de José Daniel Ferrer. Prisioneros Defender llevó el caso al grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas. ¿Crees tú que Naciones Unidas, que en este momento le ha dado un asiento a Nicolás Maduro, precisamente en el Consejo de Derechos Humanos, va a tomar atención sobre esto?
Bueno, eso habría que verlo, porque la situación es que Naciones Unidas, desgraciadamente, está a cargo, en buena medida, de muchos políticos, politiqueros de izquierda, que se apoyan mucho entre ellos y ellos mismos se proponen cargos y se reparten cargos. Esto, en buena medida, también es culpa de muchos políticos demócratas que no son muy asiduos a veces a ocupar estos cargos, y vienen los oportunistas populistas y se hacen de estos cargos. Pero la cuestión es que moralmente está Naciones Unidas comprometida a pronunciar al respecto. Así también fue comprometida por la opinión pública internacional Michelle Bachelet a realizar un informe sobre Venezuela lo más objetivo posible, aunque igual pudo haber sido cuestionable, pero sí estamos seguros de que al régimen chavista ni al régimen cubano le gustó el informe de Michelle Bachelet. La cuestión es que cada vez se demuestra y se hace más necesario que la sociedad civil del mundo ejerza presión a través de estos mecanismos, a través de la tecnología de la información, sobre todas estas instituciones para que se remitan y se guíen por sus protocolos, por sus estatutos fundacionales. Y creo que eso es lo que debemos hacer en este caso, seguir haciendo como sociedad civil mundial, presionar sobre Naciones Unidas para que se proyecte sobre el caso de José Daniel Ferrer.
Bueno, en Irlanda Miguel Díaz-Canel negó que el gobierno persiga a nadie por ideología. Esto fue en un encuentro con residentes de la isla en Irlanda, y a mí lo que me llama la atención es cómo ellos tratan de dar a entender al mundo, ¿no?, como que cualquier cubano que vive en el exterior es parte de la nación cubana, y yo me reúno con ellos y les digo lo que yo entiendo. Y hubo quien le contestó que la ideología no podía ser el centro de la vida de una nación. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Por qué se reúne con cubanos en el exterior y no es capaz de tener un encuentro con ustedes, oírlos, escucharlos y tomar acciones que pudieran degenerar en un futuro mejor?
Bueno, de pronto, a juzgar por los hechos, esto que ha sucedido hoy, pues es una prueba irrefutable de que en Cuba sí se reprime a las personas por su ideología, igual que sucede cuando reprimen a las damas de blanco todos los domingos y hasta ya entre semanas por la prohibición de salida de su vivienda que tienen Berta Soler y Ángel Moya. La cuestión es que él, como ha pasado muchas veces con otros políticos cubanos comunistas del régimen, dice una cosa y hace otra, y a veces en tiempo real, mientras está diciendo algo, se está produciendo lo contrario en Cuba. Antes era más difícil demostrar esto, ahora es mucho más fácil. Vemos con mucha frecuencia, ponen en la televisión cubana que personas, ciudadanos de Estados Unidos, protestan nada más y nada menos que ante la Casa Blanca contra cualquier medida o posición del gobierno.
Correcto.
Y esto contrasta mucho con que en Cuba una mujer con dos adolescentes y un bebé en los brazos en un parque público con dos carteles, pues está reclamando la libertad de su esposo, de demás detenidos, una fe de vida y que se la lleven detenida. Esto no se explica. Realmente cada vez es más difícil creerle algo a estas personas, y en el mundo se evidencia algo, que es que le creen o no le creen, que lo que hay muchos oportunistas que se fingen que le creen para obtener cerrar un buen negocio, para venir de vacaciones a Varadero y recibir dinero, recursos del régimen, pero en realidad ya no se sostiene ideológicamente el régimen, no existen argumentos para que nadie se mantenga defendiendo el régimen, porque inclusive bajo la lógica que ellos actúan y que le dicen a las personas que somos mercenarios, que somos asalariados del imperio y todas esas cosas, bajo esa lógica inclusive seguiríamos siendo seres humanos, y mientras no agredamos a nadie con nuestras opiniones, tenemos todos los derechos y todas las garantías para expresarlas. Y eso no se justifica, eso que sucedió hoy con la esposa y los hijos de José Daniel, no se justifica con ningún argumento.
Muchísimas gracias a Carlos Samuel Oliva, desde Santiago de Cuba, miembro y directivo juvenil de la UNFACU, también a José Díaz Silva, del Movimiento Democracia, así como al doctor Alfredo Melgar. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta sintonía de hoy. Gracias a Tapares Estrella por la asistencia técnica de Danilo Fuentes Viñoli y Miguel Sánchez en la producción. Y desde luego los dejo ahora con el boletín de noticias, las noticias como son, y el lunes regresamos con más. Tengan todos muy buenas tardes.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.